Enemigos de la iglesia es hablar los enemigos de la tradición, es hablar de la contraiglesia. Y el gran enemigo, la doctrina enemiga de la verdad revelada de nuestro Señor, de la iglesia, es el liberalismo. Este liberalismo denunciado y condenado tantas veces por los papas, pero se encarna en doctrinas, en pensamientos particulares y en sujetos que la vienen a enseñar. Hablar de los enemigos de la Iglesia, hablar del liberalismo, es indudable que es hablar, en primer lugar, de la francmasonería, condenada por la Iglesia en repetidas ocasiones por ser sociedades ocultas, secretas, que maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos, como se han pronunciado los romanos pontífices, promoviendo, ¿qué cosa? El indiferentismo religioso, el liberalismo político y el naturalismo filosófico.
Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un sacerdote, sí, lo están viendo, el padre Ezequiel María Rubio de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, desde Centroamérica y el Caribe, es la persona que está a cargo, el sacerdote que está a cargo de toda esta región, básicamente ayudando también. Y pues él nos va a estar hablando hoy un poquito de la crisis, vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de la liturgia, vamos a estar hablando también de quiénes son ellos, qué están haciendo en Centroamérica y los malos entendidos que lamentablemente hemos visto en algunos países últimamente con la situación en Panamá. Padre, yo quisiera darle la bienvenida al programa. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenas noches, estimado Luis, el auditorio, por la gracia de Dios, muy bien, muy agradecido por esta deferencia que usted tiene para con la fraternidad, conmigo en particular, y con el querido padre Bonifaz, que está conmigo, a quien usted le concedió una entrevista realmente muy, muy profunda días pasados, por lo cual, como superior de toda esta región, no puedo sino agradecerles mucho esta preocupación que tiene por darnos a conocer y permitirnos, ¿no? Permitirnos que podamos expresar nuestra voz católica en toda esta región de América Central y del Caribe.
Excelente, padre, excelente. Para comenzar, antes de que sigamos con el tema, yo quisiera que hiciéramos una oración y padre, pues usted es sacerdote, usted la dirige en el día de hoy.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Vamos a rezar a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
San
María.
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Madre del Buen Consejo, ruega
Ruega por
por
nosotros.
nosotros. Sede de la sabiduría. Ruega por
Ruega por
nosotros. San Pío X, ruega por
Ruega
nosotros.
por nosotros.
Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, Padre, de verdad que sí. Bueno, para comenzar, yo quisiera también que nos dijera quién es el Padre Ezequiel María Rubio. ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Quién es? Porque mucha gente yo sé que no lo conocen.
Bueno, soy argentino, como siempre digo, mi acento me traiciona, no lo puedo esconder. Nacido en Buenos Aires y ordenado en el seminario de La Reja de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en Buenos Aires, en el año 94. Ahí fui destinado, curiosamente, a la parroquia donde me crié, en la capital, y estuve 25 años, 3 años de vicario. Y después me tocó el cargo de prior, como le llamamos, el superior o el párroco, durante 22. Y con mis bodas de plata sacerdotales, el superior general de la congregación pasó por Buenos Aires, don Davide Pagliarani, y me anunció que tenían pensado enviarme aquí a América Central, a la sede por ahora en Guatemala, para hacerme cargo de esta región, diríamos, como padre provincial de Guatemala, de Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y a partir del febrero pasado, también de Colombia. Es decir, tenemos 8 países en lo que nosotros llamamos, por una cuestión administrativa en la congregación, casa autónoma. Tenemos los seminarios, casas de formación, los distritos y aquellos distritos que están en proceso, en formación, llamados casas autónomas. Cuando se consolida la casa autónoma, cuando crecen los prioratos, cuando aumentan las feligresías, se da el salto en el orden administrativo y se lo llama ya no casa autónoma, sino distrito. Pero en el orden de las cosas prácticas, es un paralelo, podemos hablar como de la misma realidad, distrito, casa autónoma. Y así pues, entonces, hace 2 años y medio, en febrero del 2020, aterricé en Guatemala y a los pocos días, ya a las 3 semanas, me cayó la pandemia. Y bueno, y empezar a conocer a la gente a través de el teléfono, y yo recibía, porque me quedé con el teléfono de mi predecesor, recibía mensajes, padre, mucho gusto, gente de Honduras, gente de todos los países para mí. Digo, ¿cómo? ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo hago? Pero poco a poco, cuando se liberaron las trabas, pude empezar a viajar y ya, gracias a Dios, pudimos ya conocer toda la región, con la incorporación, hace 1 año y medio tan solo, de Panamá, como después vamos a tener seguramente un momento como para dar algunas aclaraciones, ¿no?
Claro que sí, padre, pues para mí es un honor tenerlo en el programa, de verdad que sí. Ahora yo quisiera comenzar, usted sabe que en nuestro programa nosotros llevamos aproximadamente unos 3 años, más o menos, y siempre mi afán ha sido el defender la doctrina católica, que es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en las manos de sus apóstoles y que ha ido pasando hasta ahora y todavía existe, está viva. Pero sabemos que ha habido una infiltración, que hay una crisis, que han pasado muchísimas cosas, que yo las hemos discutido en mi programa. Yo creo que la gran mayoría de la gente que está viendo la entrevista saben. Ahora, hemos visto en los últimos años, y es la parte que alarma un poco, es el hecho de que hay católicos, clero, clérigo, clerical, ¿verdad? Gente, sacerdotes, religiosos, y personas como yo, ¿verdad? Laicos, comprometidos y eso, que es lamentable ver que no soportan lo que es católico o son ajenos a lo que es católico y lo ven extraño cuando lo perciben. Por ejemplo, la misa tradicional o el escapulario o rezar el rosario tradicionalmente como debe ser, le choca. O la adoración eucarística en silencio, como se supone que sea, le choca, les molesta, ¿verdad? Cuando digo le choca es que les molesta, les enoja y son católicos. Y no es culpa de ellos, muchos son ignorancia, son décadas de mala formación, mal catecismo, pero yo admiro lo que la Fraternidad de San Pío X ha hecho, admiro también a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, admiro al Instituto de Cristo Rey, el Buen Pastor, a sacerdotes diocesanos que se han atrevido a aprenderla y seguirla promoviendo, y algunos se han metido en problemas también, pero eso es lo que vemos, una persecución, un ataque, cualquier cosa que sea distinta y no distinta. Que lo que de lo que era se rechaza. ¿Por qué usted cree que eso está pasando? Y más ahora en esta época, 2022, ¿por qué se ve tanto rechazo hacia la tradición católica, incluso por católicos?
Sí, Luis. Hay una respuesta de fondo, ¿no? A todo esto. Los enemigos de la Iglesia, es hablar los enemigos de la tradición, es hablar de la contraiglesia. Y el gran enemigo, la doctrina, enemiga de la verdad revelada de nuestro Señor, de la Iglesia, es el liberalismo. Este liberalismo denunciado y condenado tantas veces por los papas, pero se encarna en doctrinas, en pensamientos particulares y en sujetos que la vienen a enseñar. Hablar de los enemigos de la Iglesia, hablar del liberalismo, es indudable que es hablar, en primer lugar, de la francmasonería, condenada por la Iglesia en repetidas ocasiones por ser sociedades ocultas, secretas, que maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos, como se han pronunciado los romanos pontífices, promoviendo, ¿qué cosa? El indiferentismo religioso, el liberalismo político y el naturalismo filosófico, con su famosa trilogía de principios: libertad, fraternidad e igualdad, cuya metodología, claramente condenada, es a través del juramento del silencio, con derecho a conservarlo incluso delante de un tribunal constituido para indagar. Los papas, no bien aparece la masonería y la descubren y conocen lo que conlleva, la van a condenar. Y así nos encontramos con el papa, el primero que la condena, Clemente XII, en 1738 con su famosa encíclica In Eminenti, para luego, unos años después, Benedicto XIV en 1751 con la encíclica Pro Vidas, y de ahí en más sus sucesores, llegando hasta el Código de Derecho Canónico atribuido a San Pío X, promulgado ya con Benedicto XV, en donde se incluye la afiliación a las sociedades que maquinan contra la Iglesia, a la masonería, con la pena canónica de excomunión. Es decir, la pertenencia es un delito canónico que conlleva la pena de excomunión. A tal punto, la Iglesia se ha pronunciado en contra de la masonería, que viene a encarnar este pensamiento y esta dilución de nuestra doctrina y de nuestra fe y de las sanas costumbres. Si miramos, y es muy interesante los hechos y los datos históricos que tenemos, los papeles secretos de la logia Alta Venta de los Carbonarios, que cayeron en las manos del Papa Gregorio XVI en el 1800, abarcan el periodo de 1820 a 1846, y que fueron publicados por pedido explícito del Papa Pío IX a través de este famoso francés escritor Chrétien Joly, en la obra La Iglesia Romana y la Revolución. El Papa le pide a él que le comparta al pueblo cristiano a través de sus obras de este libro el contenido de lo que se pudo recabar. ¿Qué decían esos papeles secretos de la masonería? Y aquí me voy a permitir, Luis,
adelante,
de hacer un pequeño extracto para ver lo que piensa la masonería y ya empezar a abrir los ojos a lo que estamos presenciando hoy. Así pues, dice, el Papa, cualquiera que sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. A ellas corresponde dar el primer paso hacia la Iglesia para vencer a ambos. El trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni tampoco es obra de un mes, ni tampoco de un año. Puede durar varios años, quizá un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y el combate continúa. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Así hablaba la masonería a principios de 1800. No dudamos que llegaremos a este término supremo de nuestros esfuerzos, pero ¿cuándo y cómo? La incógnita no se revela aún. Sin embargo, como nada debe apartarnos del plazo trazado, sino por el contrario, todo debe tender a él, como si ya desde mañana el éxito viniera a coronar la obra apenas esbozada, queremos en esta instrucción que, como para los simples iniciados permanecerá secreta, dar a los encargados de la venta suprema, de la alta venta, consejos que deberán inculcar a la universalidad de los hermanos en forma de enseñanza o de memorándum. ¿Qué consejos hay que darles? Escuchemos. Ahora bien, para asegurarnos un papa de las debidas proporciones, se trata primero de labrar a este papa una generación digna del reino que soñamos. Deja de lado la vejez, dejadla de lado, y también la edad madura. Dirigíos a la juventud, y si es posible, aún a la infancia. Os ganaréis sin mucho esfuerzo una reputación de buen católico y de patriota sin doblez. Esta reputación hará llegar nuestras doctrinas tanto en el corazón del clero joven como dentro de los conventos. Dentro de algunos años, forzosamente, este clero joven habrá invadido todos los cargos. Será él quien gobierne, quien administre, quien juzgue, quien forme el consejo del soberano, y será llamado él a elegir el pontífice que tendrá que reinar. Y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios italianos y humanitarios que comenzaremos a poner en circulación. Si queréis establecer el reino de los elegidos sobre la tierra, sobre el trono de la prostituta Babilonia, así se refieren a la iglesia, que el clero marche bajo vuestra bandera, creyendo ir siempre tras la bandera de las llaves apostólicas. El engaño. Y agregaba, si queréis hacer desaparecer el último vestigio de los tiranos y de los opresores, echad vuestras redes como Simón Pedro. Sí, echadlas dentro de las sacristías, de los seminarios y de los conventos, más que en el fondo del mar. Y si no os apuráis, os prometemos una pesca más milagrosa que la de Pedro. El pescador de peces se convirtió en pescador de hombres. Vosotros os rodearéis de amigos junto a la cátedra apostólica. Vosotros habéis predicado una revolución, famosa cita, por la tiara y la capa, marchando con la cruz y el estandarte, una revolución que no tendrá necesidad más que de una chispa para incendiar las cuatro esquinas del mundo. esto contenido en esta obra, por pedido de Pío IX, de Cretino Jolie. Si seguimos mirando, mismo siglo XIX, 1800, el famoso abate Roca, sacerdote apóstata, ocultista, en donde él va a decir cosas que son pavorosas, porque no es un análisis de presente, sino hacia finales de 1800 lo dice. El culto divino en la forma actual de la liturgia, el ceremonial, el ritual y los cánones de la Iglesia romana pronto experimentarán una transformación en un concilio ecuménico que los restaurará a la verdadera simplicidad de la edad de oro de los apóstoles, de acuerdo con los dictados de la conciencia y de la civilización moderna. Y añadía, un cristianismo nuevo, sublime, amplio, profundo, realmente universitario, absolutamente enciclopédico, el cual terminará por hacer descender sobre la tierra todo el cielo, como ha dicho Víctor Hugo, por suprimir fronteras, por suprimir sectarismos, las iglesias locales, étnicas y celosas, los templos divisionarios, los alvéolos que retiñen, prisioneros del Papa, a las moléculas dolorosas del gran cuerpo social de Cristo. Lo que la cristiandad quiere edificar no es una pagoda, sino un culto universal que englobará todos los cultos, todas las religiones. Y luego, en el Congreso Espiritualista Internacional celebrado en 1889, casi llegando al 1900, en donde, en el Gran Oriente de Francia, va a decir, mi Cristo no es el del Vaticano, con el mundo y porque es el mundo, Cristo evoluciona y se transforma. Nadie detendrá el torbellino de Cristo, nadie frenará el tren de la evolución que Cristo conduce por los mundos y que lo arrastrará todo. Los dogmas evolucionan con él, ya que son algo vivientes, como el mundo, como el hombre, como todo ser orgánico. Ecos de la conciencia colectiva siguen como ella la marcha de la historia. De modo tal que ya nos damos cuenta cómo hay todo un plan que viene de larga data, que viene desarrollado por la francmasonería, y de esa manera apuntan en este plan a demoler a la Iglesia Católica, apuntan a los fundamentos, van a apuntar al papado, van a apuntar a la doctrina, van a apuntar a la moral, van a apuntar a los sacramentos y van a apuntar a un clero que, como dicen ellos, hasta sin darse cuenta, que sea del pensamiento y de la enseñanza nuestra. Así pues entonces, nos encontramos también con la famosa, el hecho histórico del mariscal Pétain, cuando allá por los 40 allana la logia del Gran Oriente con todos sus archivos y queda a flor de piel los rituales, los grados y la perversidad en los rituales de la masonería en contra de la Iglesia Católica. Es muy interesante el libro famoso de Ploncard d'Assac, La Iglesia Ocupada. Es muy interesante también, no sé si lo has podido leer, Luis, un libro de un converso hace unos pocos años, francés, que se llama Maurice Caillet, que escribió Yo fui masón. Y él dice que se convierte, acompañando a su esposa, ¿en dónde? Sino en Lourdes, en la iglesia. ¿Con qué frase entra a la iglesia acompañando a su esposa, el masón, indiferente, y escucha que el sacerdote lee en el Evangelio las palabras de nuestro Señor: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Y él dice: ¿pero qué? ¿Esto es de la iglesia? Pero si estas son las fórmulas que yo utilizo en los ritos de iniciación. Y recibe la gracia a partir de ahí y se convierte. Escribe este libro, descubre los rituales, descubre los juramentos del silencio. Y claro, un masón que se convierte y un masón que no mantiene ese juramento de silencio, le pasa lo que le tuvo que pasar. La persecución, quedó sin trabajo, las amenazas, etc. Pero hay material y bibliografía abundante sobre todo esto. Por fin, para no hacer largo el hilo histórico, nos encontramos con un concilio ecuménico, tal como querían los masones, en el siglo pasado. Y oh casualidad, vemos claramente la trilogía de principios de la masonería encarnando, revistiéndose en documentos del concilio. Libertad masónica, la libertad religiosa, profesada por el concilio. La igualdad de la masonería la encontramos en los documentos sobre la colegialidad, la democratización del gobierno en la iglesia, la pérdida de autoridad en la iglesia, el papa presionado y la autoridad que pierde con los obispos. Y nos encontramos con la fraternidad, con este famoso y lamentable ecumenismo, estas reuniones con todas las religiones, en donde la iglesia es una religión más. Cristo con las demás religiones en un mismo plano de igualdad y por lo tanto este ecumenismo moderno, con las barbaridades a las que estamos acostumbrados. El cardenal Suenens declaró, no sin razón: el concilio es el 1789 en la iglesia. Es la Revolución Francesa. Y el cardenal Ratzinger, como Yves Congar, dos padres del concilio, dos peritos, que decía, por ejemplo, el cardenal Ratzinger, el Concilio Vaticano II es el antisílabus. Y para alguno que no sepa qué es el sílabus y la cuanta cura, en la condena de Gregorio XVI, de todos los errores modernos y la condena al liberalismo. Es decir, que el concilio viene a ser el antisílabus. El concilio viene a ser el 1789 en la iglesia. Es decir, el concilio viene a encarnar los principios liberales, maquinados, trabajados por la francmasonería. Llega la reforma litúrgica, pasó el concilio. ¿Quién es el responsable? Monseñor Aníbal Bonini, un sacerdote con un cargo honorífico. Muere Aníbal Bonini. Descubrimiento, acusaciones de dominio público. Este aquí que aparece documentación de pertenencia a la masonería. Si lo era, si no lo era, que Dios le haya tenido misericordia, haya salvado su alma. Pero es claro que la obra de la reforma litúrgica, en paridad con su causa, con el concilio, es una obra perfecta de estos principios liberales por los que bregaba desde 1700 la masonería. Por un lado, decíamos, la masonería es clarísimo el gran enemigo de la iglesia. Pero también encontramos otros que no son masones, pero que están con los principios liberales llevándolos adelante, y es la condena que hace San Pío X del modernismo. Es decir, el modernismo es la otra ala de este liberalismo, en donde viene dentro de la Iglesia a buscar con principios liberales el famoso aggiornamiento. Es decir, esta adaptación, que la Iglesia se acomode de una vez por todas al mundo, que se acomode a sus exigencias, que no lo condene, que busque los puntos para acercarse a él. Y de esa manera empieza a relativizar su doctrina para que no sea tan chocante con el mundo. Empieza a relativizar su moral para que no sea rechazada por el mundo. Y así pues, los principios liberales se vienen a encarnar a través de esta doctrina que condena a Pío XII, llamada el modernismo. Y al fin y al cabo, ¿el modernismo qué es? Es un sentimiento religioso que surge de las profundidades, como dice San Pío X, de las cavernas, de las profundidades del alma, por el cual va a experimentar esta fe, y este sentimiento religioso va a venir a formar parte con su experiencia de lo que va a ser la fe del católico. Hoy por hoy, todo es vivencial, ya lo decían los masones, la experiencia. Hoy es ese encuentro. Hoy se habla de esa relación personal, esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Hoy todo pasa por el sentimiento. Nuestro Señor, en el Evangelio, ¿qué nos decía? Esto, bienaventurados los que creen sin ver, porque debemos estar fundados en las virtudes, no en los sentimientos. Debemos estar fundados en la fe, que es lo que es aquello por el cual nuestra inteligencia, iluminada por la luz sobrenatural, cree lo que no ve y adhiere aunque no sienta. Pero, sin embargo, hoy por hoy, el modernismo va a proponer esta doctrina acomodaticia muy madura para el hombre maduro, para el hombre de hoy, el hombre grande, el hombre que conoce las cosas y que no hay que imponerle nada, sino proponerle, ofrecerle, y todo queda, ¿no es cierto?, en una suerte de relativización. Es curioso cómo podemos ver, por pena, porque esto que quede, como decía el padre Bonifaz días pasados, el hecho de que uno pueda hacer como un análisis de una realidad que tiene delante de los ojos, no es que uno está disfrutando del análisis para echar una piedra, sino es para ver, para ver. Hoy no podemos dejar de ver la realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Ya no podemos dejar de lamentarnos y de sufrir, de ver cómo nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana va, según el pensamiento de Roca, hacia ese Cristo cósmico, hacia ese punto omega, hacia esa concepción de telar de Chardin, y va en una metamorfosis. Y hoy, con estos principios liberales que han sido inoculados y que se han desarrollado de tal manera y que se han metido en la jerarquía y en los documentos y en el concilio y en la reforma de los sacramentos, hoy no hacemos otra cosa que ver que la Iglesia, en esta metamorfosis, se ha transformado en una inmensa ONG, diríamos naturalista, como querían y bregaban los masones y hemos escuchado, una ONG humanista, cada vez más vacía en lo espiritual y cada vez más entregada a ocupar ese vacío con lo temporal. Y así entonces está preocupada en grado sumo, así son las predicaciones, así son los documentos, en temas sociales, en mediaciones sociales, en temas de inmigración, de racismo, en temas de ecología, hasta días pasados, el impacto social que podría generar el consumo de la carne en la tierra, asuntos que son ajenos a la iglesia, preocupaciones que son temporales, como que la iglesia se está despreocupando de su misión espiritual para volcarse a una misión que no es directa y esencialmente la suya, ir a lo social, y entonces, claro, viene el choque de conflictos. Y ahí entonces nos encontramos con que una iglesia que buscando esa adaptación al mundo y buscando esa adaptación a las religiones con este ecumenismo, la inculturación que está a flor de piel metiendo ritos paganos, o vemos con decoraciones, con plumas, en autoridades de la iglesia, despreocupada de asuntos doctrinales, verdaderas herejías que están diseminadas por todos lados, problemas morales, y fijémonos aquí, Luis, problemas morales, el relativismo que hay y la pérdida de verticalidad y de fuerza de la autoridad eclesiástica. Caso emblemático, Conferencia Episcopal Alemana. El desafío, la actitud desafiante para con la sede romana respecto de la bendición de los matrimonios igualitarios. Pero no solamente es un problema intelectual. De hecho, se hicieron la cantidad de bendiciones de parejas homosexuales. ¿Qué pasa con Roma? ¿Dónde está la condena? ¿Dónde está el interdicto, en el entredicho? ¿Dónde hay una sanción de suspensión? ¿Dónde está la excomunión? ¿O dónde está? Y ahí vemos
Que es lo que
la iglesia.
falta.
La iglesia en doctrina se difunde las herejías y cada cual opina algo. En moral vemos estas barbaridades como, lamentablemente, Amoris Laetitiae, con aquellas puertas abiertas que se han dado hoy para las comuniones a las personas que están en estabilidad y llevando vida marital. Liturgia. Vemos los escándalos en la liturgia, las ceremonias escandalosas. ¿Y dónde está la iglesia? Pero es que la iglesia hoy se acomoda al mundo y la iglesia cede y la iglesia afloja. Entonces la doctrina está cada vez más diluida, la moral de la misma manera, el culto y el sacerdocio. Porque el sacerdocio mismo, en la función que cumple en la iglesia hoy, es más bien una función social. No te lo descubrís, no te das cuenta quién es quién, porque se visten como laicos, porque están preocupados por las necesidades más temporales que espirituales. Luis, ¿cuándo escuchamos en general? Por supuesto que hay predicaciones en cada lugar como deben ser, pero grosso modo, en esta crisis, ¿cuándo escuchamos hablar del pecado? ¿Cuándo escuchamos hablar de las ocasiones de pecado? ¿Cuándo escuchamos hablar de la necesidad de la confesión? ¿Cuándo escuchamos hablar sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre la muerte, las postrimerías? ¿Cuándo escuchamos hablar de ese renunciamiento, de ese espíritu cristiano, de abnegación, de seguir a la cruz de nuestro Señor? Pero esas son cosas en general del medioevo, cuando no, hablar del demonio es para reírse. Son creencias medievales, pero, y son verdades de fe, enseñadas en las Sagradas Escrituras por nuestro Señor. Es decir, hoy la Iglesia, fruto de estos enemigos que tiene, ha perdido su identidad y su norte. Y por eso a mí me encanta una frase de Ramiro de Maeztu cuando habla en su libro En la defensa de la hispanidad. Él tiene una frase extraordinaria que dice que cuando uno ha perdido su pasado, cuando uno ha perdido la noción de su pasado, cuando uno ha rechazado su pasado, ha perdido su identidad. Y entonces, como perdió su identidad porque no sabe quién es, la busca afuera, la busca hacia el devenir. Entonces él va a ser el que se encuentre en el camino, porque ya perdió el sentido de quién era. Esto que dice en este libro es tal cual un análisis de lo que le pasa a la iglesia. Hoy la iglesia renuncia, hoy la iglesia olvida, hoy la iglesia ataca su pasado, rechaza la tradición, pierde su identidad y entonces la va a buscar hacia afuera, va a ese punto omega y así está. Hoy por hoy, nuestra Santa Madre Iglesia, en una metamorfosis, en un devenir hacia un acantilado, seducido por estas sirenas del mundo. Y en vez de hacer lo que hizo Ulises para evitar los escollos, se fascina con la melodía, con el canto de estas sirenas que lleva a que la barca se despedace contra las rocas.
Claro, sabemos que ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, eso lo sabemos, pero muchos van a caer en la trampa. Ahora le quería hacer la siguiente pregunta, padre, porque ha sido algo muy curioso. La masonería, los enemigos de la iglesia, al final ¿verdad? La conclusión podemos decir el demonio, lo que trata, sabe que no la puede destruir, pero la puede opacar, la puedo formar un eclipse, que no se vea esa luz de ella y que aparente otra distinta luz, aparente ser la verdadera luz y no lo es. Es lo que el demonio ha hecho. Se ve católico, parece católico, pero no lo es. Ahora, mucha gente en las últimas décadas, yo me atrevería a decir, el movimiento hacia la misa tradicional ha ido creciendo de una manera exagerada. Sí, mucha gente le da las gracias al Papa Benedicto XVI por su morum pontificum. Yo creo que sí, tuvo un efecto bastante fuerte, pero ya venía, esa corriente ya venía. El Espíritu Santo, ¿verdad? No hay quien le gane, Dios. Y pues ahorita, bueno, ayer mismo salió una entrevista, se publicó una entrevista de un actor muy famoso aquí en Hollywood, sí. Entrevistado por un obispo muy modernista, pero me encantó la respuesta que da el actor. Y el actor le dice... él está haciendo una película, ojalá la película sea buena, no sabemos.
Del Padre Pío.
Del Padre Pío, claro. Ojalá sea correcta y no la dañen, ¿verdad? Pero él está haciendo la interpretación del Padre Pío, le ha tocado vivir con franciscanos y terminó convirtiéndose a católico. Yo me alegro muchísimo por el alma de este joven. Pero dice también, la misa tradicional tuvo un impacto muy grande en mí. Él lo dice en la entrevista, se lo dice en la cara al obispo. Y el obispo, ¿cómo va a ser? Como que no lo puede creer. Y él le dice, porque no me están tratando de vender algo. Es enfocado en lo que es. Él le dice muy elocuentemente, bueno, yo coloqué la traducción en mi canal, le invito a los que están viendo que la vean luego, no voy a hacer todos los 2 minutos que él explica, pero para ser una persona que se acaba de convertir, es increíble la explicación que él le da al obispo de por qué la misa nueva es ineficiente para él, porque es un énfasis en que yo tengo que participar en vez de colocar el énfasis en el sacerdote, para que el efecto de ese sacerdote me active a mí a tener devoción hacia Cristo, que creo que es el secreto, no es el secreto, pero es lo que se vive en la misa tradicional. Entonces, mucha gente se ha dado cuenta de eso y han ido buscando lugares. Esa es la intención mía de promover la Fraternidad de San Pío X, de promover las otras instituciones también, porque no somos muchos tampoco, la verdad, lamentablemente. En el mundo católico el 90%, yo creo, o más, es novusordo. ¿Usted cree que, bueno, vamos a decir esto, usted cree que el Espíritu Santo está trabajando ahorita mismo a través de los sucesos que han ido sucediendo? Porque mientras fue publicado Tradiciones Custodes y el obispo Schneider, yo lo estuve aquí en el programa, el obispo Schneider, yo le pregunté qué es lo peor y lo mejor de Tradiciones Custodes, y el obispo Schneider dice, lo mejor de Tradiciones Custodes es que mucha gente ahora se están preguntando qué rayos es la misa tradicional, porque no sabían que había una misa anterior, que hubo unos cambios, que no fue una mera traducción, que fue un rito completamente distinto, es otra cosa. Entonces, pues esto ha creado un ambiente de mucha gente encontrar la verdad, pero también ha creado un ambiente de discordia. Sabemos que el Espíritu Santo así obra, divide, hay que dividir cizaña, trigo, hay que dividir. Jesús dijo, yo vengo a dividir. ¿Usted cree que ¿Por qué razón usted cree que ahorita eso está sucediendo, en estos tiempos ahora? Porque mira que han tratado desde los 60 de erradicar la misa tradicional. Y
Sí.
vuelve y renace, vuelve y renace. ¿Qué usted cree que Dios nos tiene preparado con esto? ¿Nos está dando un tiempo porque vienen cosas más feas o qué es lo que está pasando?
Bueno, más
Su
allá sí
opinión.
de. Sí, es claro, ¿no es cierto?, cómo las puertas del infierno no van a prevalecer. Y el Espíritu Santo, para aquellos que están de buena fe, todo va a cooperar, ¿no es cierto?, para el bien de sus elegidos. Así están las Sagradas Escrituras. Tradiciones custodes, si lo podemos graficar, sería un intento de sumergir, un intento de hacer penetrar el agua debajo de un zapato con una preta, una cerámica. Pero ¿qué sucede? Que el agua no se mete adentro del cerámico, sino que el agua se va para el costado. Entonces, el intento de sumergir, sepultar la tradición de la iglesia generó que las aguas se fueran para buscar qué es la misa, qué hay detrás de esto, la cantidad y cómo ha crecido exponencialmente la feligresía en la fraternidad, en nuestra fraternidad de manera universal, y yo como superior de América Central lo que compruebo y lo que me admiro de que sean jóvenes.
Sí.
Jóvenes, y no personas de 70, 80, jóvenes que están hastiados, que están vacíos, que ven que en la misa nueva, este culto tan humano, tan chato, tan poco sobrenatural, vienen a nuestras misas, conocen la misa de San Pío V, la misa de siempre, y se admiran de la unción, se admiran del silencio, se admiran del recogimiento, de la capacidad que tienen para rezar. Y dicen, acá está el dedo de Dios. Entonces, un juicio de futuro, la Divina Providencia sabrá cómo va a ir encaminando los tiempos con sus hechos, pero es claro que todo coopera para el bien de los elegidos. Y aún en este intento de sepultar la tradición con este motu propio, ha generado un renuevo de la tradición. Y Dios sigue sacando hijos de Abraham de las piedras, porque de lo que uno menos imaginaría, y así nosotros tenemos cantidad de juventudes que vienen y que nos llaman, y en mi correo, hoy por hoy, gracias a la entrevista suya, ¿no es cierto?, ya le hizo a Monseñor Felé, al Padre Bonifaz, y con estas cuestiones que han pasado en Panamá, sobre todo, jóvenes, padre, ¿dónde están? Padre, yo tengo una inclinación vocacional, pero no quiero un seminario modernista. Y uno dice, bendito sea Dios, y ahí trabaja,
Así
porque el
trabaja el
infierno no va a
Espíritu Santo.
prevalecer, aunque estén dadas las condiciones para que humanamente todo se desmorone, pero la iglesia es de nuestro Señor, y Él la maneja. Permite la prueba, el ser zarandeados, pero él la sigue conduciendo.
Exacto. Padre, brevemente, ¿qué fue lo que sucedió en Panamá? Que por ahí he visto algunos comentarios, incluso me enviaron un video de un sacerdote, como si ustedes fueron a hacer una protesta o algo así
Ay,
en una
sí.
catedral, creo. ¿Qué fue lo que sucedió, padre?
Sí, mira, es muy simple, la verdad. Hace un año y medio que estamos en Panamá, ¿verdad? Y si me permitís, Luis, brevísimamente.
Adelante, padre, adelante.
Nosotros vamos a Panamá siguiendo el estilo que nos enseñó nuestro venerado fundador, Monseñor Marcel Lefebvre. Nosotros no vamos a ningún lugar a imponernos. Nosotros vamos, en tanto y en cuanto los fieles nos llamen, porque quieren los sacramentos, que quieren la misa de siempre, y no la tienen, y no se las da. En Panamá sucedió algo muy particular. La JMJ en el 2019, la Juventud Mundial, ¿no es cierto?, la Jornada Mundial de la Juventud, provocó que, dentro de la cantidad de sacerdotes y obispos que participaron, hubo uno de Estados Unidos que rezaba la misa de San Pío V. Y la rezó en la iglesia del Carmen, que ahí está en Vía España, muy importante, una iglesia de los carmelitas neogótica, muy bonita. Claro, cuando los fieles van a la misa, al misa de un obispo y encuentran y ven y conocen la misa de San Pío V, bendito sea Dios, porque es un impacto. Quedaron una semana de la misa de San Pío V, bendito sea Dios. Se van, termina la jornada, y un grupo de fieles, claro, escriben, desean el que Monseñor, la autoridad, ¿no es cierto?, competente, Monseñor Ulloa, les pueda facilitar poner un sacerdote a cargo para que rece para esa cantidad de fieles que fueron muy grandes, la misa de San Pío V, amparándose incluso en el motu propio de Benedicto XVI. Pues esta situación, estas cartas, este petitorio, porque se llegó a conseguir realmente una suma de firmas muy grande, no fue visto, no fue recibido. Se solicitaron entrevistas con el arzobispo de Panamá, nada. Y entonces, pidiendo y pidiendo y no encontrando el más mínimo eco a todo esto, es que los fieles contactan a este sacerdote tan bueno que usted ha tenido la deferencia también de recibir, como es el padre Michael Rodríguez, que reza la misa de San Pío V. El padre entonces, Michael Rodríguez, organiza una jornada breve de una semana. Y generó un revuelo inmenso y una campaña muy grande a través del arzobispado e incluso amenazas de excomunión, como por la zona de Chorrera, en Panamá, para aquellos que participaran de la misa de San Pío V. Porque acá no tiene cabida y ese sacerdote no tiene licencias para rezarlas tampoco. Dos viajes del padre Michael Rodríguez. Claro, un grupo de fieles no solamente tuvieron la Santa Misa, sino que les dio conferencias sobre lo que es esta misa. Llega la pandemia, el padre queda bloqueado y a mí me nombra superior de aquí. Por lo cual, este grupo de fieles llaman a la fraternidad, se contactan conmigo y yo les, sí, los tranquilizo. Y les digo que no tengan pena, como dicen aquí en Guatemala, no se preocupen, voy a ir. Y así fue que pude ir a Panamá en el 2020 para diciembre, a pedido de un grupo de fieles. Un grupo de fieles que hoy estamos hablando, que ya van para los 150 fieles. Y al paso que vamos, y con los escritos, y con los audios, y con las consultas, vamos a llegar en muy poco tiempo a los 200 fieles. La fraternidad se presenta para dar los sacramentos. Y los sacramentos es la Santa Misa. Los sacramentos es la confesión, es el Catecismo de Primera Comunión, de confirmación. Dar la vida con los grupos parroquiales. Pues allá por el agosto del año pasado, yo le pido a la autoridad, ¿no es cierto?, a Monseñor Ulloa, una entrevista. Y es hasta el día de la fecha que no tuvimos ocasión, no tuve retorno. No es que se me dijo no, pero llamo y no hay fecha. Y ya han pasado 10 meses. Es de aquí que ahí sí llegamos al meollo. Por el mes de junio, julio. Vos sabés que el 22 de agosto, en la liturgia de tradicional es el Corazón Inmaculado de María, 22 de agosto. Entonces yo dije, qué lindo, como organizamos en cada país, de nuestra casa autónoma, de nuestro distrito, de nuestra provincia, vamos a hacer una peregrinación con nuestro grupo para encomendarnos, en este caso, a Nuestra Madre del Cielo, a María Santísima. Y así pues, fui al Santuario Nacional, un sábado al mediodía, me recibió una persona que estaba en la puerta de civil, me pregunté, ¿hay misas? No, acá no hay misas, en este horario, padre, nunca hay misas. Y había dos, tres personas. Entonces le digo simplemente, tengo ganas de venir con un grupo de fieles a rezar. Sí, cualquier cosa me dice, le dice al de seguridad. Para mí seguridad era él como el otro, el jefe de seguridad. Yo vengo de otro país, de Argentina. Para mí era una formalidad, pero porque él me dijo, sí, no hay problema. Pero cualquier cosa le dice al... Bueno, está bien, aparte como van cambiando los de turno, de seguridad, que hoy estoy, después es un teléfono descompuesto. Bueno, organizamos para el primer fin de semana de agosto una peregrinación y así salimos. Nos agarró un poco la lluvia, pero salimos cantando el Ave María, la bandera papá, la bandera de la fraternidad, la bandera de Panamá, mamás con chiquitos, cochecitos, carritos, bebés, alzados, con el rosario en la mano, se puso a llover, la gente por la vía 50, principal de Panamá. La gente veía este centenar, porque se juntó un centenar de fieles, fuimos rezando, llegamos al santuario, como inclusive por la providencia hizo que tengamos los videos, llegamos al santuario, yo llego y les digo, bueno, vamos a entrar con todo el respeto para hacer nuestra consagración, y salimos. Un señor estaba ahí en la puerta lateral del santuario, cuando entras en el estacionamiento, nos abrió las dos puertas, y la providencia hizo que ya había una señora dentro de la fraternidad que se puso a filmar. Y entró yo y entró los fieles con el mayor silencio, nadie había. Entramos, nos pusimos de rodillas, miramos a nuestra madre que tiene una imagen bellísima, consagramos la fraternidad al corazón inmaculado, consagramos las familias, los vivos, los difuntos, nuestro apostolado, nuestras preocupaciones, cantamos la salve de pie y... cantándolo María, madre mía, salimos, como también está en los videos, o las cámaras de seguridad. Salimos por la misma puerta, nos abrió gentilmente este hombre, y cuando estamos sacándonos la foto, una persona me dice, padre, hay un personal de seguridad que está muy molesto por esta reunión, así que le pide que haga, sí, no tenga pena, nos sacamos la foto y me presento. Y cuando me presento a otro hombre de civil, que lo saludo, y me dice, padre, usted tendría que saber que usted tenía que haber pasado por el obispo. A mí me llamó la atención que un personal de seguridad se haya puesto tan firme con un sacerdote, pero normalmente no encarnan a tal punto un enojo, mantienen una cierta relación de diplomacia. Entonces le dije, pero mire, discúlpeme, yo viene, no, usted tendría que haber salido, acá está el superior de seguridad. Ah, bueno, mucho gusto, le digo, no, me dice, usted no le doy la mano. Yo digo, bendito Dios, un hombre mayor, un hombre va de mi edad, que, bueno, no me da la mano. Entonces me dice, sí, usted tenía que haber sabido que la seguridad está a cargo de los sacerdotes. Perdóname, le digo, ¿es un sacerdote? Sí, me dice. Entonces le digo, padre, discúlpeme, claro, si estaba de civil, ¿cómo voy a saber? Perdón, padre, que... No, usted no le dio la mano. Usted tenía que haber tenido la autorización del obispo. Digo, pero padre, entonces me doy vuelta y le digo al que estaba hablando conmigo, pero vos también sos sacerdote. Sí, me dice, bueno, mucho gusto, soy el padre Ezequiel, y les vuelvo a repetir. Y por otro lado, para una jornada de oración, que haya que pedirle al obispo de la ciudad el permiso para 15 minutos entrar a rezar, si a mí me dicen, es una procesión, se viene con el Santísimo Sacramento y se va a utilizar el altar, se va a hacer una procesión con una imagen en andas que está previsto adentro de la iglesia y se va a utilizar todo el altar, pero una misa, pero una peregrinación de venir a rezar, ¿cómo? Pasar por el obispo, me parece increíble. Entonces le dije, padre, no tenga problema. Yo el próximo año lo hago. Pero Lamentablemente, desde octubre del año pasado, estoy esperando que Monseñor me reciba. Y han pasado 10 meses. Entonces el padre ahí me dice, bueno, justamente, es que ustedes no están en comunión con la iglesia. Ahí está el problema. Le digo, padre, hagamos una cosa. Si usted quiere que yo el año que viene le traiga el certificado, ayúdeme. Consígame usted la entrevista con Monseñor. Para lo cual, ahí ya, tercera vez le había pedido, por fin, le digo, padre, por favor, hasta por caridad sacerdotal, deme la mano, salúdeme. Bueno, terminó y a las horas, salió este comunicado que se viralizó por WhatsApp y que al día siguiente, uno de los padres, del cual ahí está el video, ¿no es cierto?, de San Judas Tadeo, repite lo mismo, que nosotros irrumpimos el santuario nacional. Irrumpir es entrar por la fuerza, violentar. Nos abrieron las puertas, entramos pacíficamente, no había nadie. Nosotros no irrumpimos nada y están los videos que lo corroboran. En segundo lugar, para exigir la misa latina, la misa de siempre, nosotros fuimos a consagrarnos a la Virgen. Nosotros no fuimos a exigir que nos abran la sacristía ni nos abran el altar para poder rezar la Santa Misa. Motivo por el cual uno dice, ¿por qué? ¿Es necesario que se termine faltando a la verdad? ¿Es necesario que se ensucie como para hacernos creer a la opinión pública que fuimos como unos vándalos, que entramos así para forzar? Y forzamos, no sé si las puertas, irrumpimos violentamente. Y cuando todos los videos muestran la tranquilidad, el respeto, mujeres, grandes, niños con su mantilla, los chiquititos, los pequeños, carritos, bebés alzados. Y como si fuera poco, el que no estamos en comunión con la iglesia.
Sí, padre, hable de eso porque eso es una mala concepción que tienen muchos cuando hablan de eso. Yo hablé de eso con el obispo Feley en la entrevista. Cuando dice, no, ustedes no están en comunión con Roma, entonces que me expliquen cuando el Papa Francisco inclusive facilitó ahora el proceso para los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para no tener que hacer tanta documentación para los sacramentos. Inclusive en eso el Papa Francisco ha sido muy buena gente con la Fraternidad de San Pío X. Con lo de los matrimonios también recientemente, porque sabe, son parte de la iglesia.
Claro, y
Son
si
parte de la
no.
iglesia. Hay unas cosas que hay que resolver judiciales, pero son parte de la iglesia.
Claro, porque si nosotros, como ellos dicen, no somos, no estamos en comunión, la lógica me dice, yo estoy fuera de la comunión, entonces estoy excomulgado. Si yo estuviera excomulgado, porque no formo parte de la comunión, el Papa con nosotros no tendría ningún gesto, porque somos una religión aparte. No se metería en la administración de los sacramentos. ¿Por qué? Porque estamos en otra comunidad, como el Papa no se va a meter en la administración de los sacramentos de los ortodoxos,
Si
griegos, los
los
rusos.
sacramentos no fueran válidos, entonces, pero como son válidos, tiene el
Ahora
deber.
bien, el Papa bregó en el año de la misericordia, 2015, para concedernos de una manera lícita, legítima, para que nadie tenga ningún escrúpulo, el que podamos confesar y levantar inclusive las penas de excomunión por el aborto. 2016, Misericordia et Misera, amplía, sine die, el mismo Papa Francisco, dice, sigue abierta, los de la Fraternidad San Pío X pueden seguir confesando. Sin embargo, hay gente, uno dice, ¿por qué? Si hasta el mismo Papa Francisco lo dice en esta en Misericordia de Misera, que nos amplían en el 2016, terminado el año Misericordia, ¿por qué dicen ahora que no tenemos más esa facultad? Sigue la licencia para los matrimonios. Si yo no estoy en comunión ni con el Papa, y no soy parte de la Iglesia Católica, Pues, señor, el Papa, como se dice, ni fu ni fa con nosotros. Pero si el Papa brega y le pide a los obispos, porque sabe que somos católicos, ¿cómo puede ser que nos traten y nos difamen como si no lo fuéramos? Porque al fin y al cabo, como Luis, vos muy bien decís, una cosa es una armonía canónica que se pueda tener para lo que sería, entre comillas, esa plena comunión, pero el asunto bien tratado es las objeciones que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X presenta en orden a algunos documentos del Concilio Vaticano II, estos que tocan a la libertad religiosa, a la colegialidad, al ecumenismo, la objeción que plantea el nuevo rito, un rito que ha perdido la noción del sacrificio propiciatorio de nuestro Señor por un culto de intercambio del pan y del vino para ser convertidos en una comida, una vida espiritual, como ahí tengo una de las conferencias que te brindé estos links para que las puedas también ofrecer a la gente. Pero estas objeciones que planteamos en conciencia doctrinales, litúrgicas, son las que en este momento tienen el peso por el cual la congregación católica como es, adolece de esa regularidad jurídica o canónica. Pero estamos en comunión, somos católicos.
Claro que sí, claro que sí.
Pero sin embargo,
yo le quiero invitar a la audiencia para que vayan a la biblioteca de mi canal. Nosotros tenemos una entrevista, mencionamos al obispo Bernal Feley, es uno de los cuatro obispos que fueron, ¿cómo se dice?, consagrados por Marcel Lefebvre o Lefebvre. Y pues él habla muy, explicamos, tuvimos que hacer dos partes, porque es un poco extensa, pero hablamos todos estos temas para los que tengan dudas. También yo tengo otra entrevista con el obispo Atanasio Snyder. Y Atanasio Snyder fue parte del comité cuando Benedicto XVI estaban en negociaciones y justo antes de Summorum Pontificam, tratando de resolver todo esto. Y él tuvo que visitar varios de los lugares de la fraternidad y él explica en cómo la fraternidad es católica completamente, eso lo sabemos. Y además de eso, de que hablamos del tema de los católicos, católicos que tal vez no fueron bautizados en la fraternidad, pueden ir a la fraternidad. Todo eso lo hablamos ahí con el obispo Schneider, inclusive el Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento en el 2009, muy importante, y explica algunas razones por las cuales un católico, sí, sin ningún problema, y esto es el Vaticano hablando, puede ir a la fraternidad de San Pío X. El obispo Schneider lo explica muy bien. Y creo que aplica a todo el mundo en el mundo entero, las razones que se dan ahí. Y algo importante que aclaramos en todos estos programas, y también hicimos el del padre Boniface, el video del padre Boniface, bien importante, ellos no son sedevecantes, hay mucha confusión. Allá afuera sí hay grupos sedevecantes, eso yo no los recomiendo. Luis Román cree que tenemos papa y el nombre del papa es el papa Francisco. Padre Ezequiel, que lo tengo aquí de invitado, yo no tengo duda que él cree eso.
No solamente, y no
también lo
solamente,
cree.
No solamente sostenemos esto, sino que en la Santa Misa, en el canon romano, mencionamos en cada misa al Papa, en este caso Francisco, y según la ciudad en la que estemos, al obispo diocesano. Yo todas las misas que estoy en Panamá, por ejemplo, rezo por Monseñor Ulloa. Así lo pide la liturgia, y es más, y tenemos un pequeño cuadrito en muchas sacristías para cuando viene un padre de afuera, para que sepa el nombre del Papa y del Obispo cuando llegue el momento del canon. Claro, no somos sedevacantistas, Monseñor tampoco lo fue nunca.
Correcto,
¿no?
Hay mucha confusión con eso, así que siempre lo aclaro. Yo lo he dicho aquí en mi canal, desde que yo comencé el canal, yo no les voy a recomendar a nadie que nos aleje de la fe católica. Al contrario, y los campeones, porque hay que decirlo. Si el movimiento tradicional ahorita está en todos lados, y esa es mi intención, yo estoy tratando, yo sé que han habido sus dimes y diretes entre distintos grupos, pero es hora de unirnos, porque estamos defendiendo la fe católica. Y tenemos, yo mencioné los institutos al principio, tenemos la fraternidad, tenemos varios grupos, varios que están luchando por la misa tradicional, luchando por la doctrina, y tenemos que unirnos, independientemente de lo que haya pasado en el pasado, tenemos que unirnos, porque tenemos un enemigo en común que quiere destruir la fe católica. Yo quiero dejarle una oportunidad, padre, ya tenemos que concluir, pero para que le dé unas palabras a la gente que nos está viendo en el día de hoy. ¿Qué consejo le da a las familias de tal vez que todavía están yendo a parroquias no busordos y lo sienten, saben que hay algo mal, pero a veces no se atreven a irse o se sienten como atados o porque tienen que viajar un poquito? Yo lo he dicho muchísimo en mi canal, toca viajar. Yo viajo una hora casi todos los domingos para llegar a la Santa Misa. Tengo 5 parroquias a 5 minutos aquí de mi casa y no, yo no voy ahí. Tenemos que ir a donde realmente se viva la fe católica y donde nos prediquen como debe ser y donde podamos aprender. Y especialmente si usted tiene hijos, yo que tengo 2 niñas pequeñas, yo no quiero que ellas vean mujeres en el altar. Yo no quiero que ellas vean una misa bailando o el ministerio de danza en medio de la misa o la gente recibiendo al Señor en la mano. No. Yo voy a una parroquia donde se hagan las cosas.
El consejo que yo les podría dar, Luis, es, San Pablo lo dice, ¿no? Tenete tradiciones, conservemos las tradiciones, conservemos el sentido de nuestra fe, conservemos no solamente la fe, la doctrina, la moral, el culto, la liturgia. Gracias a Dios y a la Virgen, estamos en todos estos países de Centroamérica, en algunos países inclusive, en más de una ciudad, como puede ser el caso de Costa Rica, como puede ser el caso de Nicaragua, donde tenemos inclusive la ayuda de este padre, a quien también usted le ha dado la cabida, el padre Augusto Marín, ¿no es cierto?
Ah, sí, claro. Yes.
Claro, ahí en la zona de Estelí, que si bien tuvo sus grandes dificultades, pobre, en esta, con el administrador apostólico, por quien tenemos que rezar, es evidente. Está pasando un momento muy difícil, Monseñor Álvarez. Tenemos que rezar por él, por la Iglesia Católica, pero de un pensamiento muy contrario, ¿no?, a la tradición. Tenemos el apoyo de él ahí en Estelí. Y que hagan, que miren, que nos llamen, que busquen, porque la distancia puede ser una suerte de impedimento, sí. Pero cuando uno mide el precio a pagar y decís, tengo una hora de carro, tengo 1 hora y cuarto de carro, pero no vale la pena ese esfuerzo, ese sacrificio para tener la Santa Misa. Y eso le decimos también a los fieles. Ustedes tienen 40 minutos, 1 hora de carro. Yo tengo un vuelo de 2 horas, más la escala, más el tiempo que hay que estar antes. Pero amor con amor se paga, ¿no? Y nuestro Señor no se deja vencer en generosidad. Tener la misa de siempre, educar a nuestros hijos en la fe de nuestros padres, que reciban los sacramentos como siempre los administró la Iglesia, que tengan esa doctrina, ese catecismo, que se formen en la fe sólida, en la roca, en la doctrina, y no en el sentimiento, en el devenir, en el humanismo, en la desacralización que hoy estamos sufriendo. Pues formar familias numerosas, abiertas a la vida, formar familias piadosas, porque como bien decía San Agustín, lo importante no es tener hijos, es tener buenos hijos. Y para tener hijos buenos hay que criarlos en la piedad, hay que criarlos en el contacto con Dios, porque a donde no lleguen los padres, ese hijo que tiene la conciencia de Dios va a tener temor, no terror, temor a Dios, temor de cometer pecado, temor de ofenderle, y entonces augura una vida verdaderamente cristiana. Y así se han consolidado las cristiandades, a fuerza de un sacrificio, a fuerza de una austeridad, a fuerza de un gran esfuerzo, pero es la tradición, hacer este esfuerzo por la tradición, por conocer la fe de nuestros padres, asistir a la misa que tiene 2000 años, una misa que conlleva una bula de San Pío V, quo primum tempore, una bula que no fue ni abrogada, ni obrogada, ni tampoco derogada, como ahí lo digo en una de las conferencias. Una misa Una bula ad perpetuidad, para que el sacerdote, tanto en el fuero interno, no incurra en ningún pecado, como en el fuero externo, en ninguna censura. Si yo como sacerdote no cometo ningún pecado o censura por rezar este rito, mucho menos un fiel, por lo cual tiene que tener una gran tranquilidad. Y como dicen los canonistas, un rito multisecular, canónicamente hablando, se llama costumbre inmemorial. Y una costumbre inmemorial tiene por sí mismo fuerza de ley. Entonces, teniendo este tesoro, teniéndolo intacto y con esta vista profética inspirada por Dios de San Pío V, de haber acompañado al rito que codificó con una bula a perpetuidad para proteger al sacerdote, pues tener la tranquilidad que no van a cometer ningún pecado, que nada vale. Cualquier tipo de sanciones, censuras, excomuniones, en todo caso uno diría, ¿por qué antes de intentar sepultarnos, por qué no piensan en estas conferencias episcopales que son escandalosas, que atentan contra el orden moral, que siguen bendiciendo a aquellas parejas homosexuales? ¿Por qué no se preocupan por evitar la comunión de la mano y la profanación con el Santísimo? Pero no es en nosotros que queremos hacer una obra de iglesia. Como decía Monseñor Lefebvre, ¿qué es la fraternidad? Es un conjunto de reconstructores de la iglesia. Estamos para el bien de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Somos romanos en esencia, y queremos ayudar a la Iglesia a salir de esta crisis. Y de esta crisis no se va a salir a través del modernismo, no se va a salir a través de un pensamiento liberal, sino se va a salvar a través de la tradición de la Iglesia, que es la que le da el sentido de su existencia.
Amén.
Así pues, entonces, ese es el gran consejo:
Excelente,
aprovechar. Vénganse a las misas de San Pío V, los esperamos nosotros, yo como superior de América Central, que ando girando por todos estos países y que me escriben, bendito sea Dios, vengan con toda tranquilidad, aquí estamos. Y
padre. Amén.
por último nos dice, si yo fuese o tuviese conciencia de reo, ¿no? De, ¿dónde se vio que yo como reo quiera ir a la autoridad eclesiástica? Y que la autoridad eclesiástica, que es inocente, no quiera recibir al reo. Pero es raro, porque normalmente el reo se quiere esconder. Y yo quiero e intento tener una entrevista con todos los obispos en donde tenemos nosotros las capillas. Y a veces no es lo más fácil. El reo busca la autoridad y la autoridad rechaza el contacto con el reo. Qué paradoja, ¿no?
Claro, no
Pero
son
bueno.
tiempos muy extraordinarios los que vivimos, no tienen sentido. Padre, yo quería decirle a la audiencia, aprovechar, voy a colocar los enlaces, yo coloqué el buscador de prioratos en el otro video, lo voy a colocar en este también, voy a colocar también el otro enlace que yo comparto siempre también para conseguir donde hay también misas tradicionales en latín. Y nada, yo invito a la audiencia, como lo he hecho muchísimas veces, a que hagan ese cambio. En su vida, no se va a arrepentir. Además de eso, también, padre, no me puedo ir sin pedir una cosa más, la bendición, para mí y
Por
para la
supuesto
audiencia.
que sí. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, Descienda super vos, et magna semper. Amén.
Amén.
Luis, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos das de poder tener esta voz, ¿no es cierto? Y dar a conocer la tradición aquí en Centroamérica. Que la Virgen María te bendiga con creces.
Gracias, padre, de verdad que sí. De verdad que un honor tenerlo y ojalá que no sea la última vez. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.
Amén.
Bye
Amén.
bye.